La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Seguimos en la mañana de COPE Cáceres en este martes 14 de mayo. Saludamos a Alejandro Chado, coordinador de Amnistía Internacional en Extremadura. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena.
Hoy vamos a pensar más que nunca globalmente actuando localmente porque queremos hablar sobre el encuentro de entidades de voluntariado extremeñas y portuguesas que se está celebrando hoy en Badajoz.
El voluntariado es una actitud vital, una manera de entender la realidad, de incidir en ella y no debe tener fronteras, ¿no? Y la raya, la famosa raya entre España y Portugal no es un inconveniente pues para poder poner en marcha encuentros como este de voluntarios, tanto extremeños como de nuestros vecinos portugueses.
Pues vamos a hablar en esta mañana sobre este tema. Vamos a contactar con Jesús López Santana, director de Comunicación, Imagen y Relaciones Públicas de Cruz Roja, que está participando en este encuentro. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Cuéntanos un poquito, ¿cuál es el eje fundamental de trabajo en este encuentro?
Se trata de construir una red de voluntariado en el entorno de la raya, en el entorno del Alentejo portugués y Extremadura, en el que tienen cabida todas las organizaciones del voluntariado que trabajan con voluntarios, ¿no? Toda vez que, al fin y al cabo, no deja de ser la respuesta de la sociedad civil organizada a través de entidades de voluntariado para una causa común, que es garantizar el bienestar social de las personas, ¿no? En cualquiera de sus acciones, hoy más que nunca, si cabe, en el contexto actual de crisis socioeconómica en el que estamos viviendo, la aportación que hace el voluntariado a la sociedad es absolutamente tangible, no solo en el beneficio que prestan a las personas, sino que incluso también se podría hasta cuantificar económicamente, ¿no? Las entidades de voluntariado llegan donde a veces los sistemas públicos no pueden llegar o actúan como auxiliares de estos poderes públicos para conseguir ese bienestar social.
Uh-huh. Jesús, ahí en este encuentro pues charlas con, que parecen y tienen una visión muy muy interesante dentro del voluntariado, que bueno, desde hace mucho tiempo siempre se dice que parece que está siempre en crisis, algo como el teatro, ¿no? Que parece que siempre está en crisis pero siempre sale hacia adelante. ¿Cómo vais a afrontar, bueno, la nueva manera de conformarse y de movilización social, como son movimientos sociales como el 15M, etcétera, etcétera, y cómo entra en confrontación o en complementación con el voluntariado más tradicional?
Obviamente es otra opción. Desde luego, en esta red europea, en esta red transfronteriza que estamos tejiendo a través de este proyecto que llamamos RTV, Red Transfronteriza del Voluntariado, la aportación de las entidades que llevamos muchos años haciendo voluntariado, uh-huh, como puede ser el caso de Cruz Roja, la Plataforma del Voluntariado, la Fundación Ajonia de Almeida, que es uno de los socios de esta iniciativa, lo que pretendemos es aportar un valor añadido a esa consecución del bienestar social, ¿no? El trabajo que hacemos con personas que están en situación de vulnerabilidad, uh-huh, por cualquier causa, discapacidad, personas mayores, personas privadas de libertad, gente afectada por el desempleo masivo que nos ocupa, y sin lugar a dudas lo que sí ha cambiado en los últimos años, y de ahí surge esta iniciativa, es que las organizaciones no podemos ir solas, tenemos que ir de la mano, tenemos que aunar esfuerzos, tenemos que compartir recursos, porque eso es lo que nos va a permitir ser realmente efectivos en un contexto, como digo, donde la crisis también ha variado el sistema de financiación de las organizaciones de voluntariado, ¿no? Que ya no dependen tanto de las subvenciones que puedan acercar las administraciones, sino que tienen que buscar esos recursos de otra manera, desde el ámbito privado, con la participación de empresas y de otro tipo de entidades, y esa compartición de recursos, ¿no?
Jesús, en esta mañana, no sé si he terminado ya la intervención de José Manuel Fresno, consultor en temas europeos, políticas sociales y en el tercer sector, que estaba hablando sobre el voluntariado en Europa, otra de las protagonistas de esta mañana, aparte de esa raya de la que veníamos hablando, de esa cooperación transfronteriza. Y es que Europa también tiene mucho que decir en temas de voluntariado, porque como comentabas, Jesús, tenemos que ampliar horizontes y no solamente pensar en una cooperación centrada, bueno, pues en lo que venía siendo habitual hasta ahora, en una subvención, sino que también Europa abre márgenes para que esa cooperación pueda ser incluso entre países.
Así es, de hecho es un poco lo que se inicia con este proyecto de la RTV, es decir, esa asociación, ese trabajo conjunto de las organizaciones no se puede quedar en el ámbito más cercano. Hoy las nuevas tecnologías nos ofrecen una serie de oportunidades en lo que hemos dado en llamar aldea global, que permiten que el trabajo en red sea mucho más fructífero y que experiencias que por ejemplo, se están utilizando en otros países de la Unión Europea sean exportables, igual que las que hacemos aquí, también se puedan compartir en otros contextos de la Unión Europea, porque al fin y al cabo la situación que estamos viviendo afecta a todo el conjunto de la Unión. Por tanto, queremos llegar mucho más allá, ¿no? En este sentido, la Cruz Roja, que es una organización de voluntariado que une a más de 13 millones de voluntarios en todo el mundo, lleva 150 años haciendo ese trabajo en red, y esta experiencia desde luego es exportable a otras entidades y a otras organizaciones. Solo así, unidos, vamos a poder contribuir de forma efectiva a ese bienestar social que ansiamos, ¿no?
¿En qué campo, en qué ámbito más concreto, pues pueden cooperar o pueden compartir buenas prácticas las entidades de voluntariado extremeñas y portuguesas? ¿Hay aspectos en concreto que sean puntos de unión en el que se vayan a afrontar iniciativas conjuntas o complementarias?
Lógicamente, estamos viviendo el mismo contexto, por lo tanto, el trabajo conjunto beneficia a ambos lados de lo que era la raya, ¿no? Que no nos gusta llamar así, porque hoy decía el presidente de la Cruz Roja, Sebastián Calvarro, esta mañana, que lo que un día fue un punto de desunión, ahora es lo que más nos une, esa proximidad que tenemos, ¿no? De hecho, ya estamos desarrollando acciones en el campo de la intervención social, en la atención a personas mayores, en el fomento del voluntariado, en la formación, donde participan de forma indistinta voluntarios y voluntarias de ambos países, ¿no? De tanto de España como de Portugal. En el caso de la Cruz Roja, además, incluso tenemos un equipo de intervención social conjunto y otro para la atención a situaciones de urgencia y emergencia, que llevan ya varios años realizando acciones de manera unida, lo cual nos ha permitido optimizar los recursos y garantizar la eficacia y la eficiencia de la acción voluntaria.
Bueno, pues 60 personas han participado desde distintas entidades de voluntariado de Extremadura y Portugal en este encuentro que se está celebrando hoy en Badajoz, ese trabajo en red como eje fundamental para esa promoción del voluntariado en ambos países, algo que facilita las cosas y nos permite estar conectados con personas que viven el voluntariado desde otras partes de la geografía. Gracias a Jesús López Santana, director de Comunicación, Imagen y Relaciones Públicas de Cruz Roja en Extremadura, y hasta la próxima ocasión.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes. Gracias.
Bueno, pues Alejandro, continuamos en la mañana, lo vamos a hacer en un instante hablando de salud, pero desde luego parece que la salud del voluntariado es positiva, porque que más de 60 personas se reúnan para debatir sobre estos temas quiere decir que todavía, bueno, pues sigue habiendo personas comprometidas.
Los retos son importantes, hay gente muy comprometida que dedica muchísimo tiempo a cuestiones de voluntariado, pero hay que ampliar más, hay que formar más a lo voluntariado, hay que poner en valor ese tiempo que se dedica a una persona, un ciudadano, a intentar mejorar su entorno, y esa labor pues todavía queda mucho, ¿no? Porque todavía socialmente hay un cierto reparo a realizar voluntariado, no poner en valor como sucede en otros países de Europa, y hay que aprender, y ojalá pues nos puedan transmitir pues buenas prácticas que suceden en otros países, y sobre todo que cada uno de nosotros incorpore a nuestro día a día pues una parte de nuestro tiempo a dedicar a los demás.
Pues muchas gracias a Alejandro Corchado, coordinador de Amnistía Internacional en Extremadura, por acompañarnos un martes más. Hasta el próximo día.
Muchas gracias a ti, Lorena, y a todos los oyentes de la cadena COPE.
COPE Cáceres, 900 Onda Media, COPE Alta Extremadura.
Llegan a Mercamueble Cáceres los días sin IVA, solo este martes y miércoles. Fuera el 21% de IVA en todos nuestros productos de exposición. Así de fácil, solo este martes y miércoles, dos días sin IVA. Precios inmejorables en Mercamueble Cáceres, Polígono Industrial Las Arenas, Malpartida de Cáceres.
¡Qué maravilla de carreteras! Ojalá todas fueran así.
¿Sabes que los neumáticos fuera de uso se utilizan para construir nuevas carreteras? Gracias a Signus, los neumáticos que ya no se utilizan se reciclan en polvo de caucho para la fabricación de firmes más duraderos y silenciosos.
Signus te descubre el valor de los neumáticos usados. Infórmate en signus.es.
¿Depilación láser? ¿En qué consiste? ¿Tiene riesgos la depilación láser? ¿Dónde debo hacérmela? ¿Qué puedo hacer para no ecarme?
¿Quieres saber toda la verdad sobre la depilación láser? Entra en clínicaestéticamédica.com y tendrás respuestas honestas y sinceras a todas tus preguntas. Resuelve todas tus dudas.
Estética Médica. Médicos que saben lo que hacen.
¡Estamos de cumpleaños! El Centro Comercial Ruta de la Plata cumple 20 años y lo queremos celebrar con todos vosotros. Ven, diviértete y disfruta con todas las actividades que hemos preparado. Del 17 al 26 de mayo, pasacalles, circo, barraca de feria y muchos, muchos regalos. ¡Ah! Y nuestra gran fiesta de cumpleaños el domingo 19, con una degustación de 1.500 raciones de tiramisú elaborado con torta del Casar. Centro Comercial Ruta de la Plata. 20 años contigo.
Hola, somos M-Clan
y nosotros Sidecars, y te esperamos todos en el conciertazo Amstel Cáceres.
El viernes 7 de junio en el recinto hípico será el conciertazo Amstel Cáceres. ¿Quieres venir? Corre a tu bar Amstel más cercano y consigue tu invitación. Más información en amstel.es. Amstel, colaborador oficial de la Feria de Cáceres.
Primavera llena tu casa de vida y decora tu hogar con los mejores productos, con los mejores precios. ¿Qué dónde? Sin duda alguna, en Muebles Niso y Muebles Príncipe. Aprovecha esta gran oportunidad, la que tan solo te pueden ofrecer desde el grupo Niso. Escucha y compara. Piso completo por tan solo 745 euros. Sofá-cama desde 239 euros. Dormitorio juvenil desde 369 euros. Estos sí son ventajas. Las ventajas de poder ahorrar con Muebles Niso y Muebles Príncipe. Muebles Niso en Arroyo de la Luz y Muebles Príncipe en Rodríguez de Ledesma, Cáceres. Abierto los sábados por la tarde.
...91.6 FM... COPE Cáceres y 900 Onda Media, COPE Alta Extremadura.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado. Maybe.
Seguimos en la mañana en este martes 14 de mayo. Ya sabes que tu salud es lo primero para nosotros y queremos hacerlo con la asesoría del Colegio de Médicos y con Damián Gallego. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, un martes más, como siempre, hoy hablamos sobre la hipertensión arterial.
Sí, hoy hablamos de un tema que yo creo que es prevalente, que es muy importante, un tema de los de salud, de verdad. Y contamos con la presencia del doctor Evelio Robles. Yo creo que, aparte de agradecerle su presencia, es un lujo, es un placer. Y a mí me parece que es una persona, por eso le hemos invitado, que trabaja mucho sobre la hipertensión y nos va a dar, pues bueno, una serie de datos, de consejos más bien, para las personas que lo tengan o para prevenirlas y que no nos venga la hipertensión.
Bueno, pues damos la bienvenida al doctor Evelio Robles, médico de familia del Centro de Salud de Nuevo Cáceres. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Evelio, cuéntanos un poquito más sobre la hipertensión arterial y en qué consiste.
Bien, la hipertensión arterial podemos definirla incluso en sentido negativo. Es decir, ¿qué son los valores normales de presión arterial? Se consideran, además por consenso internacional, por grupo de expertos, que la presión arterial es normal cuando está por debajo de 14 la máxima y de 9 la mínima. Independientemente que sí que hay una cierta cultura popular de que la mínima es la mitad más uno, eso realmente no tiene ningún sentido. Es decir, da igual que tengas 11.6 que 11.8, es decir, que la tensión tiene que estar por debajo de 14 la máxima y de 9 la mínima.
Dependiendo, imagino, también de la condición, es decir, si es mujer, hombre, según la edad.
Sí, hay cierto tipo de condicionamientos o situaciones especiales en los cuales la presión debe estar un poquito más baja. Por ejemplo, en la población infantil, por ejemplo, en la mujer embarazada, y también en pacientes que tienen patología renal, insuficiencia renal, en los cuales los médicos intentamos bajar la presión arterial por debajo de estos límites que se consideran normales en la población general.
Bien, o sea que nos quedamos con que a partir de 14-9 hablamos de hipertensión. ¿Es muy frecuente la hipertensión, doctor? ¿Tenemos cifras de este país, lógicamente las habrá, y a nivel mundial? O sea, ¿estamos hablando de algo realmente frecuente?
De hecho, es una de las patologías crónicas más frecuentes que tenemos y a la que más tiempo dedicamos el sistema sanitario, en concreto la atención primaria. Y hay estadísticas nacionales que de tal forma que parece ser que entre la población entre 40 y 65 años el 30% es hipertenso. Podemos traducirlo de una forma más sencilla. Uno de cada tres pacientes, personas normales, sin ningún tipo de patología, entre 40 y 65 años, uno de cada tres tiene hipertensión arterial.
Con una connotación muy especial, y es que no siempre o muy pocas veces produce síntomas al principio, ¿verdad? Porque, ¿cuáles son los síntomas de la hipertensión? Aparte de, lógicamente, que una persona vaya, que le midan la tensión y quede alta. ¿Pero da algún síntoma?
Habitualmente no. En la mayor parte de los pacientes es una enfermedad que aparece de forma oculta. De hecho, un gran porcentaje de los pacientes hipertensos no son conocidos, es decir, están por la calle y debido a la no regulación de no medirse la presión arterial, es decir, son hipertensos sin saberlo. Por eso es por lo que hay ciertas recomendaciones para medir la presión arterial aún sin tener ninguna patología de base.
¿Hay alguna recomendación sobre cada cuánto tiempo es necesario tomar esa presión arterial?
Sí, tampoco es cuestión de alarmarse y tomarse la tensión todos los días, ¿no? Hay recomendaciones nacionales de nuestro país en concreto, del grupo PAPS, de la Sociedad de Familia, que dice que al menos hasta los 14 años de edad se debe tomar una vez la presión arterial. Habitualmente se toma más veces porque dentro de los reconocimientos infantiles, a partir de los 3 años, siempre se le toma en las consultas de pediatría la presión arterial. Y luego, entre los 14 años que ya pasa a la consulta de médico de familia y los 40 años de edad, con tomarse la presión arterial cada 4 o 5 años de forma general es más que suficiente. Y luego, a partir de los 40 años, al menos cada 2 años debería medirse la presión arterial.
¿Hay algún momento del día que sea más idóneo tomar esa tensión?
Sí. Habitualmente tomamos siempre la presión arterial por la mañana porque es cuando más alta se tiene la presión arterial, en contra de lo que se piensa la gente. Entonces, generalmente casi todos los estudios de intervención, es decir, hechos con pastillas para ver si bajando la presión arterial mejora el pronóstico, están hechos haciendo mediciones a esa hora de la mañana. Y de hecho es cuando más alta está la presión arterial. Cuando más baja está, generalmente suele ser el periodo después de las comidas, es decir, el periodo de la siesta. Sí. Curiosamente, cuando medimos la presión arterial durante 24 horas, vemos cómo la presión arterial baja bastante.
Doctor, luego hablaremos, lógicamente, de qué podemos hacer para prevenir y para tratar, pero antes de todo esto, hay que saber por qué se produce. ¿Cuáles son las causas? Es decir, ¿por qué sube la tensión arterial?
Bien, casi el 90%, más del 90% de los pacientes no llegamos nunca a descubrir el porqué. De hecho, por eso se llama hipertensión esencial en ese tipo de pacientes. Sí, es claro, luego hay una gran cantidad de enfermedades que pueden provocarlo y, de hecho, en el estudio inicial de un paciente hipertenso es lo que tratamos de buscar con análisis, electros, etcétera, ¿no? A ver si alguna causa la provoca. Pero en 9 de cada 10 no llegamos a encontrar la causa. Lo que sí que hay en la población general es cierto tipo de condicionantes que hacen que la gente sea más hipertensa.
Es decir, factores de riesgo que llamamos los médicos,
eso,
¿no?
Eso, desde el punto de vista clínico, sí.
De que la complicación sea más frecuente o de que aparezca una hipertensión que no tenía que aparecer. Aquí yo voy a hacer una mención a la cinta métrica, ¿no? Hay que medirse el abdomen y medir lo que tenemos de tripita, ¿no? Que todos, bueno, no todos, pero algunos estamos un poco... cuéntenos, aparte de esa obesidad fundamentalmente abdominal y del peso y de la ausencia de ejercicio, cuéntenos cuáles son esos factores que hacen que haya más hipertensión de la que debiera.
Quizás el que siempre intentamos investigar y que hace que él tenga mayor riesgo de aparecer de hipertensión son los antecedentes familiares. Cuando alguien, sus progenitores, padres, madre, hermanos, tíos, son hipertensos, es más frecuente que yo sea hipertenso.
Hay que estar sobre aviso en esos casos.
Y en esos casos quizás podría estar justificado medirse más la presión arterial.
¿Y qué pinta la sal también en todo esto, doctor?
La dichosa sal. La sal es el factor de riesgo que más contribuye al desarrollo de hipertensión arterial. Y además hay una clara relación de sensibilidad hacia la sal. Hay aproximadamente un 70% de los pacientes en el cual hay una clara relación entre el consumo de sal y el desarrollo de hipertensión arterial.
El ejercicio físico, doctor Evelio, es lógicamente bueno, no vamos a descubrir nada, pero también para esto, ¿verdad?
Sí, entre otras cosas porque nos ayuda a controlar el peso, fundamental, porque fíjense, simplemente reducir 5 kilos de peso puede bajar entre 3 y 5 milímetros de mercurio la tensión máxima, y entre 1 y 3 la mínima, que muchas veces es suficiente para que el paciente sea normotenso.
Y yo le quiero hacer otra pregunta. ¿Y aquellas personas hipertensas pueden hacer cualquier tipo de ejercicio físico muy intenso o es un riesgo en ellas?
Es un riesgo sobre todo si no hay entrenamiento. No se puede, lo que no se puede hacer y no es recomendable para nada es personas que son sedentarias, que encima tienen un sobrepeso, ponerse a hacer footing, hacerse un 15 kilómetros corriendo.
Eso, o pádel todos los días y darte una paliza. No es saludable.
No es saludable.
¿Verdad?
De hecho, hay estudios hoy en día que demuestran y ponen en evidencia que el simple hecho de pasear suficientemente rápido como para que sudes es tan beneficioso como hacer ejercicio de alto rendimiento.
Sí, se dice siempre que pasear aproximadamente a ritmo de 5 kilómetros por hora. Es decir, no hay que ver escaparates porque eso no baja la tensión.
No. Ni pararse cada 5 segundos.
Puede bajar el nivel económico si compra. Pero evidentemente hay que pasear un poquito deprisa, ponerse una ropa buena, ponerse un buen calzado y pasear un poquito deprisa.
Bueno, me gustaría recordar que hemos hablado de reducir la sal, de, por supuesto, no fumar. Siempre lo decimos, no solamente para la hipertensión,
tenemos
para muchísimas...
Tenemos la guerra declarada al tabaco en este programa. Una vez más lo decimos.
Bueno, también, por supuesto, esa dieta equilibrada, también hacer ejercicio físico regular, como caminar, pero hemos conocido cómo controlar un poquito la presión arterial. Obviamente, una vez que ya está determinada, detectada por el médico, hay que tomar esa medicación prescrita, pero es que además la hipertensión arterial puede provocar otra serie de enfermedades. ¿Cuáles son?
Sí, por el simple hecho de hipertensión arterial nadie se muere, sino que ser hipertenso supone que se pueden afectar órganos vitales, entre otras cosas porque no olvidemos que la presión arterial es la presión que está en la sangre dentro de nuestros vasos, que son las cañerías por lo cual va la sangre. Estos vasos tienen una cierta elasticidad. Si sobreponemos una excesiva presión a este tipo de vasos, hay órganos vitales que son muy sensibles a estos cambios de presión, que son fundamentalmente el corazón, el cerebro y el riñón. Y esto hace que los pacientes hipertensos, sobre todo que no se controla la presión arterial, a lo largo de los años esos corazones se engrandecen, se hacen muy gordos, tienen dificultad que les llegue la sangre y esto les predispone a infartos de miocardio, anginas de pecho y a un desgaste excesivo que lleva a una insuficiencia cardíaca. A nivel del riñón, lógicamente, que es el principal filtro de toda la sangre, provoca una insuficiencia renal y todos los tóxicos se acumulan en el organismo y no se pueden eliminar.
Bueno, la hipertensión arterial no tiene cura tampoco, pero sí que se puede controlar.
Sí, es decir, es una enfermedad crónica. Si fuera curable, no sería crónica, lógicamente podríamos combatirla. Pero sí es totalmente importante tener presente que es una enfermedad crónica, la vamos a conllevar al que le aparece durante toda nuestra vida. Por lo tanto, todas las recomendaciones que se hagan al respecto y todas las medidas que se tomen, entre ellos tomar las pastillas, que no es lo más importante, sino una cosa más, aparte de la dieta, ejercicio, tenemos que sobrellevarlo durante toda la vida.
Doctor, nos queda poco tiempo, pero yo quisiera que nos desmenuzara un poquito más el problema de la sal, porque la sal no es solo poner el salero en la mesa, ¿verdad? ¿Qué más cosas hay sobre la sal?
Sí, las recomendaciones son tomar 5 gramos de sal. 5 gramos de sal es una cucharadita de café rasa, simplemente, como adicional. El problema está que la mayor parte de la sal que consumimos no es la sal que adicionamos, sino la sal que va en los propios alimentos, sobre todo manufacturados, es decir, que se han preparado previamente. Entre otras cosas porque la sal es un conservante, por tanto, todos los embutidos, todas las salazones, los quesos, llevan un contenido excesivo de sal.
Y porque todo aquello que está un poquito salado apetece más y se consume más. Hay que insistir en la industria en que, por favor, se baje el contenido de la sal, ¿verdad?
Indudablemente. Y además, el gusto por la sal, es decir, eso se puede modular, se puede modificar.
Y se puede educar a la gente.
Y educamos a nuestro propio paladar. De tal forma que si reducimos el consumo de sal, al cabo de 3-4 meses nos acostumbramos perfectamente a consumir con poca sal y por lo tanto no nos es tan dificultoso llevar a cabo dicha dieta.
Bueno, pues recomendaciones en esta mañana sobre la hipertensión arterial que hemos comentado con el doctor Evelio Robles, médico de familia del Centro de Salud de Nuevo Cáceres, al que agradecemos su presencia en los estudios de COPE. También a Damián Gallego, como siempre, por acompañarnos en Tu Salud Lo Primero. Volvemos el próximo martes con más noticias. Gracias a ambos y hasta el próximo día.
Hasta el próximo martes.
Muchas gracias a vosotros.
Pues llegamos al final de la mañana en este martes 14 de mayo. Ahora es tiempo de información nacional. Recuerda que nosotros tenemos mañana de nuevo una cita a partir de las 12:30. Un besito de Lorena Jorna y que pases un gran día. Y cuidado, que mañana bajan de golpe las temperaturas. Que no te pille desprevenido. Chao.
Una y media, 12:30 en Canarias.